que Dios ha hablado muchas veces y en muchas maneras en los otros tiempos, los tiempos pasados, a los padres y los profetas, pero que la revelación que tenían ellos era incompleta y fragmentaria. Pero también nos ha dicho que Dios ha hablado en los últimos días por medio de su Hijo, el Hijo quien es heredor de todo, creador y quien mantiene todo. Es la segunda persona de la Deidad y la persona que ha redimido al hombre. Es por medio del Hijo que Dios el Padre ha revelado la completa y final revelación de Él al hombre. Entonces Cristo es superior a los profetas. También nos dijo que Cristo es superior a los ángeles, porque los ángeles, nos dijo, le adoran a Cristo. Entonces tiene que ser superior. Y también nos dijo que a ningún ángel Dios ha invitado a sentar a su diestra. Ese puesto, ese lugar, es para el Hijo Jesús. Y los ángeles sirven, ministran a los herederos de salvación. Cristo es el que nos ha hecho herederos y coherederos con Él. Entonces, Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. En ese segundo capítulo ahora, el autor nos va a mostrar que Cristo es superior por medio de su humanidad. Nos va a llevar de las alturas de los cielos, donde Cristo habitó la diestra del Padre, y nos va a mostrar que siendo Dios, se vació y tomó carne. Y por medio de el hecho que se convirtió a hombre, Cristo es superior primeramente a los ángeles y segundamente al primer Adán. Siendo Dios, se humilló. Filipenses, vamos a leer el capítulo 2, dice, se vació y tomó en sí mismo la imagen y la forma del hombre. Ahora, el autor tiene algo que decir en forma de advertimiento, empezando los primeros 4 versículos del capítulo 2. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firma, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Hay que parar allí. Las primeras dos palabras, por tanto, cada vez que lean estas palabras, tienen que ver atrás todo lo que precede, porque se refiere conclusión. A fin de lo que hemos discutido, lo que hemos dicho, esa es la conclusión. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. Todo lo que ha dicho en el primer capítulo, el autor, según Cristo Jesús, dice, debemos tener mayor atención a ello. Entonces, esto es la conclusión del capítulo 2. Es una forma de paréntesis del versículo 1 hasta el 4. Porque si leemos el versículo 5, dice, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Podemos seguir, si estamos leyendo el primer capítulo, llegamos al versículo 14, podemos saltar los primeros cuatro versículos del capítulo 2 y seguir con el versículo 5, y es como si nunca hemos dejado el tema. Entonces, es el primer advertimiento que el autor nos da a nosotros y a los que estaba escribiendo, y los mete entre el tema que está hablando para mostrar la importancia de lo que ha dicho. Como si parara y decir, ¿me han entendido lo que he dicho? ¿Comprenden lo que he dicho? Entonces aquí, por tanto, dice, concluyendo que Cristo es superior a los profetas, concluyendo que Cristo es superior a los ángeles, entonces debemos escuchar con mayor atención y no tratar de regresar a las sombras y los tipos del Antiguo Testamento. Porque dice allí, debemos, la palabra en el griego dice, es obligatorio. Es nuestra obligación. La misma palabra es usada en Hechos 5:29. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le dijeron a los discípulos que no debían predicar más? Y dijeron, debemos obedecer a Dios más que al hombre. La misma palabra. Entonces, aquí el autor está diciendo, debemos oír la revelación del Hijo más que a los profetas, porque los profetas eran solo en tipo y en sombra. Cristo es la completa revelación, el cumplimiento. Debemos escuchar, dar atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. La palabra deriva es usada para un barco, para definir y describir un barco que está yendo con la corriente y no llega a su punto de destino, pero sigue en la corriente del mar y nunca llega. Esta palabra es usada para un anillo que se cae de un dedo. Esta palabra es usada regularmente para algo que es perdido por no poner atención a él. Entonces el autor está diciendo, hay que tener atención a lo que hemos escuchado y lo que Dios ha revelado por medio de su Hijo. No haya que uno se desvíe de Cristo y no llegue a su destinación, que es Cristo Jesús. El apóstol Juan en Apocalipsis el capítulo 2 versículo 4 dice, has dejado tu primer amor. A la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Cristo no nos deja. Cristo dijo que nunca nos dejaría. Estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero siempre el advertimiento está allí. No hay que dejar. Tenemos que estar viviendo en Cristo. Y por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí el advertimiento, empezando en el versículo 1. Ahora dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibida justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La pregunta en el versículo 3 es retórica. La respuesta es obvia. Si ellos no escaparon, menos nosotros. Bajo la ley era fija, era exacta. Y el que culpaba, el que pecaba, tenía que pagar. Entonces, si la ley era exacta y exigía la honra de Dios, ¿cuánto más la revelación del Hijo? Y como dice aquí, si ellos no escaparon, tampoco nosotros. Tomemos cuenta que dice allí que la palabra fue dada, la ley, por medio de los ángeles. Si leemos Éxodo 19, no tenemos ningún registro de tal hecho. Pero si leemos el Nuevo Testamento, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 53, Esteban dice que la ley fue dada a Moisés por medio de ángeles. Y también Pablo en Gálatas, el capítulo 3, versículo 19. Entonces, Dios entregó la ley a Moisés por medio de la agencia de ángeles. Pero a nosotros nos ha dado la revelación final por medio de su Hijo, Cristo Jesús, quien es superior. Una transgresión es desobediencia al propósito, reconociendo lo que hace uno. Desobediencia indica no tener atención atenta. Y el resultado es que ignorando lo que hemos escuchado, fracasamos. Entonces aquí nos advierte de ese resultado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan pequeña, tan grande? La salvación aquí descrita es una salvación distinta de cualquier otra. Es tan fácil tomar por vano lo que uno tiene. La primera vez que compra uno un carro nuevo, que tiene una casa nueva, cuando uno se casa primero, todos estamos entusiasmados y apreciamos todo. Pero cuando el hombre tiene algo por mucho tiempo, empieza a descuidar lo que tiene y llega a pensar que no es tanto de valor. Entonces hay peligro en esta grande salvación de descuidarnos y pensar que no es tan grande. Y es el primer paso para desviarnos de Cristo Jesús. Si esos que estuvieron bajo la ley no escaparon, tampoco nosotros. En Hebreos 10:28 nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin compasión. ¿Cuánto mayor testigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces aquí el autor está preocupado de estos creyentes. Tomemos cuenta otra vez que nos dice allí que primeramente fue predicada por el Señor, fue anunciada por el Señor. Segundamente, por los que oyeron al Señor y comunicaron ese mismo evangelio. Pero ese evangelio no vino simplemente en palabra, pero en el poder del Espíritu Santo, como nos dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 2. Entonces, en el versículo 4 nos dice: testificando Dios juntamente con ellos, tanto con señales como con prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. El Señor dio señales. Señales indican algo que nos apunta a algo, nos comunica algo que se puede entender. Prodigios indica la observación de algo sobrenatural y el individuo se asombra. Diversos milagros habla de hechos por Dios que contradicen las leyes naturales del hombre. Y últimamente dice dones del Espíritu Santo. Y Dios compartió y repartió dones del Espíritu Santo a todos los hombres para poder ejercer su ministerio, su llamado más efectivo. Entonces vemos que Dios hace lo mismo hoy. Su palabra es confirmada por señales, milagros, dones del Espíritu Santo. Dios es el mismo que en esos días. Ahora, empezando el versículo 5, El autor nos empieza a mostrar a Cristo que es superior a los ángeles y el primer Adán por medio de su humanidad. Dice, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Este es el único versículo que habla de ángeles, tanto como el versículo 15. No, el 16. Y casi todo comentario dice que el tema del capítulo 2 es Cristo superior a los ángeles. Pero solo dos versículos contienen el tema de ángeles. Cuando el versículo 6 en adelante hasta el fin se concentra en la humanidad de Cristo Jesús. Y lo que hizo y lo que ganó cuando el primer Adán perdió todo lo que Dios le dio. Entonces el énfasis del capítulo 2 sí toca en el tema de ángeles, pero más que los ángeles, el tema del primer Adán. Cristo vino y tomó carne igual como el primer Adán para redimirnos. Entonces aquí en el versículo 5 dice que Dios no ha entregado el mundo venidero a los ángeles, porque ellos son quien ministran a los herederos de salvación. El mundo venidero es cuando Cristo regresa y establece su reino por 1000 años. El libro de Apocalipsis nos dice que nosotros con Cristo vamos a reinar. Entonces los ángeles no sé qué van a hacer, pero ellos no van a reinar. Nosotros con Cristo vamos a reinar. En el versículo 6 empieza a citar el Salmo 8, versículo 4 y 6, y sigue hasta el versículo 8. Dice, por alguien, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esto se refiere que el hombre es insignificante. Aquí el autor dice, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? Entonces vemos que Dios tiene preocupación de su creación, tiene atención al hombre que ha creado, y también dice aquí, o el hijo del hombre, para que te preocupes de él. Entonces, primeramente aquí dice, ¿qué es el hombre? Es insignificante, pero Dios se preocupa de él. Segundamente dice aquí, o el hijo del hombre, para que te preocupes de él. La palabra preocupes de él, en el griego, indica el hecho de sobrever el beneficio espiritual de un individuo. Entonces Dios está sobreviviendo el beneficio espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque Dios ha creado al hombre según su imagen. Nos dice eso Génesis el capítulo 1, versículo 26. En el versículo 7 dice, ¿le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Un poco más bajo? ¿Le coronaste de gloria y de honor? ¿Y le constituiste sobre las obras de tus manos? Eso es lo que Dios hizo antes de la caída. Creó a Adán según su imagen. Adán era inocente, no tenía pecado. Dios le dio toda la creación, dejó que tuviera dominio sobre todo. Eso fue la voluntad de Dios. Pero también Dios le entregó a Adán el libre albedrío. Dios no forzó. Porque si Dios nos deja escoger, tiene que darnos libre albedrío. No nos fuerza. Entonces, en el versículo 6 y 7, vemos que la aplicación es aquí, es lo que Dios intentó en el primer Adán. La falta del cumplimiento no fue en Dios, pero en Adán, porque tuvo libre albedrío. Dice ahí que lo coronó con gloria y honra. La palabra coronó, coronar, o para la palabra corona, es la palabra stefanos, es la palabra que se usa para el que gana en los Juegos Olímpicos. Cuando Dios creó a Adán, era un campeón, no uno que fracasaba. Cuando Satanás vino y le tentó, entonces fracasó. Pero antes de eso, era bien. Era exactamente como Dios lo creó. Dice allí que le dio todo, le puso todo bajo sus pies, bajo sus manos, su dominio. El versículo 8 dice, todo lo sometiste bajo sus pies. Todo estaba bajo su control. Porque en cuanto le sometió todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Pero vino la caída. Pero ahora, todavía no vemos que todas las cosas le estén sometidas. Entonces lo que vemos hoy es el resultado de la caída. Muchas veces la gente dice, bueno, si hay un Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños que nacen ciegos, sordos, paralíticos? Y tratan de encontrar falta en Dios y culpar a Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que vemos hoy en día es el resultado de la rebelión del hombre contra Dios. Adán fracasó. Entonces, como él representaba toda la raza humana, entonces todo hombre recibió ese pecado. Romanos 5:12 nos dice que por medio de un hombre entró el pecado, y el pecado por medio de él entró la muerte, y esa muerte pasó a todo hombre. Pero vemos aquí ahora que no vemos todo bajo los pies del hombre por el pecado. Entonces Adán entregó a Satanás lo que Dios le entregó a Adán. Adán se convirtió a un esclavo al pecado. No en realidad un esclavo de Satanás, porque Adán no siguió a Satanás. Cayó, pero no siguió a Satanás. Pero Adán fue hecho un esclavo al pecado. Y porque Satanás es el autor del pecado, entonces indirectamente el hombre fue esclavo a Satanás. Pero directamente el hombre es esclavo al pecado. No puede hacer nada menos pecar. Entonces lo que Dios predestinó, dejando el libre albedrío, se arruinó. Pero el versículo 9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en provecho de todos. Gracias a Dios por su Hijo Cristo Jesús. Todo fue perdido por el primer Adán, pero Cristo es superior a los ángeles por medio de que Él, siendo Dios, se vació y se hizo hombre, tomó carne. Y Cristo es superior al primer Adán, porque el primer Adán fracasó y entregó todo a Satanás. El último Adán, Jesucristo, vino y él no fracasó. Entonces redimió al hombre y todo lo que Dios le entregó al hombre. Entonces, por medio de la humanidad de Cristo, es superior a los ángeles y al primer Adán. Nos dice allí que fue coronado. También fue hecho un poco menor que los ángeles, siendo Dios. Fue coronado de gloria. de honra. ¿Para qué? A causa del padecimiento o la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en provecho de todos. La palabra experimentase es la palabra que indica compartimiento genuino. Compartió en la muerte su terror y su horror. Siendo Dios, no pudo morir. Siendo hombre, murió. ¿Cómo puede ser? Yo no sé. Pero Cristo era 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. 2 Corintios 5:21 nos dice eso. Y también el capítulo 4, aquí en Hebreos, el versículo 15, sin pecado. Entonces Cristo experimentó la muerte en provecho de todos. En el primer Adán, todos morimos espiritualmente y físicamente. Todo hombre muere. Hoy en día no hay uno que no muere. Todos tenemos que morir físicamente. Pero cuando el último Adán vino, vino a ser un sustituto para nosotros. Entonces Cristo dijo en Juan 8:52, el que guarda mis palabras nunca experimentará la muerte. Nunca va a morir. Porque el cristiano no muere. El cristiano se muda. Se cambia de casa. Es todo. 2 Corintios capítulo 5 nos dice. ¿Qué es lo que dijo Pedro en el segundo capítulo de Hechos, el versículo 23, en el día de Pentecostés? Dijo que Cristo fue predestinado desde el concilio de Dios, desde el fundamento del mundo. Entonces, ¿quién crucificó al Hijo? El Padre. ¿Por qué? Para redimir al hombre. Entonces, Cristo es superior que el primer Adán, porque fue el último Adán y no fracasó. Entonces, ¿se acuerdan que hemos leído antes en Filipenses, el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y la palabra siendo indica, siempre fue Dios, es Dios, siempre va a ser Dios, no puede parar de ser Dios. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué no? Porque era Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué despojó? ¿Su deidad o su gloria? Su gloria, nunca su deidad. Le dijo al Padre orando en Juan 17, Padre, glorifícame a mí con la gloria que tuve contigo desde el fundamento del mundo. Se despojó de su gloria, no de su deidad. Y tomó carne, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es como si yo tuviera aquí un vaso de leche. O tengo un cartón de leche, el cartón dice leche. Tomo ese cartón y pongo leche en un vaso. ¿Qué sigue siendo? Leche. La única diferencia es que el vaso es de vidrio en vez de un cartón. Pero sigue siendo leche. Entonces Dios siempre fue Dios, y cuando se humilló, fue Dios y era Dios, solo que tomó carne. Es todo. La única diferencia. Entonces nos dice ahí, seguimos leyendo, que Dios le ha dado un nombre sobre todos los nombres, que al nombre de Cristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Entonces vemos aquí lo que dice el autor de los Hebreos aquí en el versículo 9. Cristo tomó carne. Juan 1:14 dice, la palabra fue hecha carne y caminó con los hombres. El último Adán vino a hacer lo que el primer Adán no hizo, obedecer a Dios y mantener lo que Dios le entregó al primer Adán. Por eso dice 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Tomen en cuenta que dice el postrer Adán, no el segundo, pero el postrer, el último. Solo hay dos Adanes, el primero quien fracasó y el postrer quien no fracasó, el que nos redimió, Cristo Jesús, Dios mismo. En su tentación, los evangelios nos dicen que Cristo fue tentado por el diablo, Mateo 4 y los otros evangelios, y fue arrojado literalmente por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, en el griego indica, porque eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras a pan. Pero Cristo dijo, el hombre. Cristo no desafió, Cristo no destruyó a Satanás, siendo Dios. No usó sus poderes de Dios, pero destruyó a Satanás por medio del instrumento de ser humano dependiendo en Dios. Para mostrarle a Satanás que el primer Adán no tuvo que pecar, pero pecó, y que el postrer Adán vino y no puede pecar y no va a pecar dependiendo en Dios. Entonces nosotros no tenemos excusa para pecar, porque Cristo nos está mostrando que siendo hombre, dependiendo de Dios, no tuvo que fracasar dependiendo las fuerzas de Dios. Entonces igualmente nosotros. En el versículo 10 hasta el 13 tenemos los propósitos que Dios quiso realizar en Cristo por medio de su humanidad. Porque era propio de aquel por cuya causa son todas las cosas, y mediante al cual todas las cosas sostienen, que en su designio de ir llevando muchos hijos a la gloria, primeramente por medio de la humanidad de Cristo, traer a muchos hijos a la gloria. ¿De quién es esta sabiduría? De Dios el Padre. El sujeto en el versículo 10 es el Padre. Por medio de la gente, el Hijo. Traer muchos hijos a la gloria. Esto indica a convertir a muchos y hacerles vivos en el Espíritu. Perfeccionarse por medio de padecimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Qué indica eso? ¿Indica que Cristo no era perfecto? No. Indica que Dios, reconociendo su santidad, que no puede ver al pecado, en su sabiduría, el modo que iba a redimir al hombre era que su Hijo se hiciera carne, tomara la misma naturaleza del hombre, solo que sin pecado, a venir y a conquistar la tentación de Satanás. Entonces, por medio de ese instrumento de su humanidad, era digno de ser, como dice aquí, autor de la salvación de ellos. Como heredamos la naturaleza pecaminosa del primer Adán, heredamos la salvación de Cristo si lo aceptamos. Porque Él destruyó a Satanás, como vamos a ver. El autor, la palabra autor, indica uno que ha empezado algo. Tiene el origen en él para que otros entren en esa obra. Y terceramente dice en el versículo 11, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces el tercer propósito, no solamente para traer muchos hijos a gloria, y no solamente para ser el autor perfecto en forma de tomar carne, pero también para santificar al que va a ser salvo con Dios, para ser al creyente uno con Dios. Y Cristo oró esto en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, Padre, hazlos uno con nosotros como yo y tú somos uno. La palabra santificar quiere decir apartar para el uso y que uno pertenece a Dios. Entonces dice ahí que no se avergüenza a llamarnos, ¿qué? Hermanos. Realizan ustedes, se dan cuenta que nosotros tenemos la misma relación al Padre que el Hijo tiene. Qué gran privilegio, qué gran salvación, como nos dice. Entonces Cristo me llama hermano. Ahora yo no debo de llamarle a Él hermano, pero Él me puede llamar hermano a mí. Él es mi Salvador, mi Señor. Pero me llama hermano. Ahora en el versículo 12 empieza a citar al Salmo 22:22, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te cantaré himnos. Aquí citando el Salmo 22:22. Aquí el autor toma ese pasaje y dice que es mesiánico, se refiere al Mesías. Si ustedes y yo leyéramos eso sin este comentario del Nuevo Testamento, nunca podíamos adivinar o reconocer que era mesiánico. Pero el autor, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que este pasaje se refería al Mesías. Y en el versículo 3 dice, y otra vez, yo estaré confiado en él, de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El versículo 13 cita Isaías, el capítulo 8, versículo 17 y 18. Y en ese pasaje Isaías está diciendo que él va a confiar en Dios Jehová y no en el brazo de carne. Ahora el autor, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que ese pasaje también se refiere al Mesías, quien iba a depender de Dios el Padre para cumplir lo que Él quiso hacer para redimir el hombre. Entonces vemos que el Nuevo Testamento es un comentario sobre el Antiguo Testamento. Ahora del versículo 14 hasta el 18, tenemos la eficiencia de la humanidad de Cristo, lo que cumplió, lo que alcanzó. Dice así que, por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la carne destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Cristo destruyó el poder y el imperio de la muerte y el diablo. Porque por medio del primer Adán, el hombre murió espiritualmente y físicamente. Por medio del postrer Adán, el hombre es redimido y ya no es esclavo al pecado, ya no es esclavo a la muerte y ya no es esclavo a Satanás. Entonces, 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 55, nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:15 nos dice que Jesucristo destruyó a Satanás completamente. Colosenses 2:15 dice así: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por eso nos dice 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o literalmente destruirlas. Entonces vemos primeramente que la eficiencia de Cristo en su humanidad destruyó a Satanás y al poder de la muerte sobre el hombre. Segundamente, en el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, o la vida, sujetos a servidumbre. ¿Cuánta gente tiene miedo de morir? Claro que cuando estamos jóvenes no nos preocupa mucho la muerte. Y claro que podemos decir, oh, no hay nada más allá. Pero lo más grande que nos hacemos, lo más empezamos a pensar y preocupar. Y si no, entonces Satanás nos ha engañado completamente. Y trágicamente, cuando uno muere, reconoce que uno es destituido de la gloria de Dios eternamente. Entonces, no solamente destruyó a Satanás y su poder de la muerte, pero nos ha quitado el temor de la muerte como cristianos. Porque nosotros nunca morimos. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque uno muera, si cree en mí, vivirá. Y el que vive, aunque muera, nunca morirá, seguirá viviendo. El cristiano vive eternamente. La tercera cosa que alcanzó en el versículo 16, porque ciertamente no viene en auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la descendencia de Abraham. Cristo tomó carne, pero no solamente carne, pero carne sin pecado, y no solamente sin pecado, pero Él cumplió la promesa a Abraham según la descendencia de Abraham. Pablo dice esto en Gálatas 3:16. No la simiente de muchos, pero la simiente de uno, quien es Cristo. Dios envió a su Hijo cuando el cumplimiento del tiempo, hecho de una mujer bajo la ley. Pablo dice en Romanos 1:3, hecho según la descendencia de David. Entonces Cristo cumplió la promesa de Dios el Padre a Abraham. Y en el versículo 16 y 18 tenemos dos más. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, Pues en cuanto Él mismo fue probado mediante al sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Cuartamente, es como nos dice aquí, la última parte del versículo 17, es fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere, primeramente. Esto indica que Cristo pagó la paga del pecado, porque Dios no puede aceptar el pecado. Entonces, haciendo a Cristo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él, Dios satisfació su justicia cuando juzgó el pecado del hombre en su Hijo, Cristo Jesús. Entonces es fiel sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ha expiado el pecado del hombre. Cristo es la propiciación no solo de nosotros, pero de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Ha entregado uno y último sacrificio eterno para santificar y salvar al que cree en Él. La quinta cosa es que no solamente es fiel sumo sacerdote, pero misericordioso sumo sacerdote. Y esto se refiere en referencia al beneficio del hombre. Porque Él tomó carne como nosotros, fue tentado, nos dice el versículo 18. El énfasis no es en su sufrimiento, en el versículo 18, pero en su tentación. Porque Él fue tentado de toda forma que el hombre es tentado, nos dice el capítulo 4, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todas según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Ningún hombre o mujer ha sido tentado o tentada como Cristo fue tentado. Él fue tentado a lo máximo. Ningún hombre o mujer ha sido tentado o tentada a lo máximo, porque nosotros siempre fracasamos antes de lo máximo. Entonces Cristo, pudiendo identificar con nosotros, no que tiene que identificar, pero se identificó con nosotros. Entonces Él sabe nuestras debilidades. Y entonces nosotros debemos ir antes de Él, y es misericordioso sumo sacerdote, porque Él también fue tentado. Entonces está haciendo intercesión por nosotros y podemos venir antes del trono de Dios confiadamente, porque Cristo Jesús no entró en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Entonces el autor nos dice aquí de Hebreos, en el segundo capítulo, que Cristo Jesús es superior a los ángeles por medio de su humanidad, porque siendo Dios se hizo un poco menos de los hombres, un poco menos que los ángeles, para redimir al hombre. Y Cristo es superior al primer Adán, Él siendo el postrer Adán, porque Él logró ganar lo que el primer Adán perdió. Y como el primer Adán pecó, el postrer Adán no pecó. Entonces, Cristo es superior que los ángeles y que el primer Adán por medio de su humanidad. Hay que orar.